La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
Ya comienza After Markets con Julián Josovic y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovic. Hola Andy, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Estás muteado, me parece. ¿Estás ahí? Bueno, no lo tengo bien, señores. Acá estamos, terminando esta semana. Acá en Argentina, ligeramente sin cambios, podríamos decir, no muchos cambios tanto en las acciones como en los bonos, así que bueno, seguimos en un escenario en donde los activos argentinos están más cerca de sus mínimos que obviamente de sus máximos. Seguimos con esta técnica distinta de lo que está ocurriendo en Wall Street, donde en general estamos viendo un escenario bastante positivo, más cerca de sus máximos y muy lejos de sus mínimos. De todos modos, hoy en Estados Unidos fue relativamente malo. El S&P, el Dow y el Nasdaq, los tres índices quedaron en terreno negativo, con una caída del 0,5% en el S&P, 0,40% de baja para el Dow y 0,70% en el Nasdaq, básicamente o muy arrastrado por la caída de más de 7% que tuvo Amazon durante el día de hoy, por lo cual terminó arrastrando bastante para abajo a los mercados, y de alguna manera los inversores hicieron el famoso flight to quality buscando cobertura en el dólar, por eso es que subió y cayó el euro a 1,18, y también en los bonos del tesoro que otra vez se ubican en niveles de 1,23. Por eso, bueno, estamos en un contexto de un poco más de volatilidad. Las acciones argentinas se vieron arrastradas por la debilidad a nivel internacional, caídas de 7% hoy en Pampa, Mercado Libre también 4%, básicamente quizás arrastrada un poco por lo que estuvo ocurriendo con Amazon, pero bueno, en la semana bastante parejo, muy buen resultado también de Vista, lo cual permitió que las acciones suban 16% en la semana, así que impresionante el año que está teniendo Vista, 85% de suba sube Vista en el año, así que tuvo una semana muy buena con 17% de suba y 85% en lo que va de este año, así que muy muy bien la petrolera. Corporación América, YPF también con subas de 4 y medio, 3% esta semana, y el lado negativo, bueno, Pampa y Mercado Libre esta semana con pérdidas de 3% en promedio. En general, en lo que tiene que ver con la parte cambiaria, bueno, seguimos con esta múltiple cantidad de tipos de cambio, en lo cual uno no sabe bien ya cuál seguir. Uno ve el contado con liqui en la pantalla, está a 168.85. Bueno, hay otro contado con liqui también que está más cerca de 180, por lo cual hoy entonces 182, tenemos una brecha cambiaria de más o menos 85%. Mientras que el Banco Central devalúa lento, los tipos de cambio se mantienen bastante con volatilidad y demandados, por supuesto. Mientras tanto, bueno, el riesgo país en 1.595 puntos, no puede caer el riesgo país, sigue en niveles estrepitosamente altos, así que bueno, obviamente refleja un escenario de mucho negativismo, de percepción de negativismo del mercado hacia los activos de riesgo argentino. 21% rinde el L29, 20% los globales 2029 y 2030, 15% y 6% en la parte más larga de la curva, todo operando con paridad debajo del 40, eso se mantiene, parece una constante. Pero bueno, si uno tuviese que resumir brevemente esta semana, me parece que los grandes protagonistas fueron la economía americana y la Fed, que mantuvo sin cambios esta, obviamente se esperaba que no haga ningún cambio y lo hizo. Hoy en día la tasa se mantiene en el rango entre 0 y 0.25%. La Fed mejoró modestamente su evaluación de la economía, dijo que gracias al progreso de las vacunas y el fuerte apoyo fiscal llevado a cabo por el gobierno permitió que la recuperación económica se materialice, y obviamente en un contexto en donde se ha corregido gran parte del mercado laboral y tenemos un escenario de aceleración inflacionaria, entonces están todos mirando señales que pueden llegar a ver en relación al tapering, ¿no? Que la Fed espera probablemente, o el mercado espera que la Fed probablemente inicie su proceso de reducción de compras y potencialmente reducción de activos financieros. Es probable que anuncie esto ya sea en las próximas reuniones que están proyectadas para el 21 y 22 de septiembre y el 2 y 3 de noviembre. Así, de esta manera, la Fed comienza a tener una postura menos laxa, más contractiva, más hawkish, con lo cual, bueno, veremos qué impacto puede tener eso en el mercado, hablando de que gran parte de la suba en las acciones se debió a la enorme liquidez que generó la Fed a partir de la compra de activos y la inyección de liquidez en forma directa. Así que bueno, si eso eventualmente comienza a ser retraído, es esperable a priori ver algún tipo de volatilidad un poco más adicional de lo que estamos viendo actualmente. Perdón, Powell dijo que no espera subir la tasa de interés por ahora, no es algo que esté en la cabeza de la Fed, dijo, pero bueno, sí afirma de que la economía ha mejorado sustancialmente. Confirmó también de que ellos esperan que la sociedad a nivel global en general, o que Estados Unidos y también el mundo conviva con este virus, con el coronavirus, y bueno, hoy en día la variante Delta es el mayor riesgo al nivel de actividad y también obviamente a los mercados. según la Fed, y bueno, gran parte de lo que piensa Wall Street está alineado en ese sentido, y por esto mismo, dado este riesgo, sugiere de que todavía es necesario ver o insistir en los programas de laxitud monetaria que viene llevando a cabo la Fed para darle soporte a la reactivación económica y al crecimiento, ya a la expansión económica que se viene dando en Estados Unidos. Hay cierta preocupación por la aceleración inflacionaria, hay algunos miembros que están más apurados que otros, básicamente porque entienden que no que es necesario subir, o sea, comenzar a reducir los activos, porque se espera que la suba de tasas recién sea iniciada una vez que se termine de limpiar parcialmente la hoja de balance, con lo cual eso puede faltar mucho tiempo. Entonces es necesario cuanto antes iniciar esa limpieza o esa reducción de la hoja de balance, porque bueno, en un escenario en donde Wall Street empieza a operar con mayor volatilidad, el típico gesto del banquero central es bajarte la tasa, pero si la tasa ya está muy baja, entonces pierde una herramienta de política monetaria, y adicionalmente la otra política monetaria que se creó a partir del 2008 fue inyectar dinero en la economía comprando activos financieros. Pero ¿cuál es el problema? Ya la hoja de balance está tremendamente abultada, con lo cual está bastante tight, si bien obviamente inventan permanentemente políticas monetarias, bueno, está bastante tight las políticas que eventualmente pueda llegar a tener la Fed en un escenario de elevado estrés financiero, a un estallido burbuja o mayor volatilidad en Wall Street. La Fed se metió en el medio de lo que es la inflación, dijo que si bien el debate sobre la inflación sugiere de que es más bien transitoria, podría ser permanente, y eso podría obligar a que los bancos centrales tengan que actuar antes de lo esperado. Y por último, Estados Unidos superó la crisis y tuvo una recuperación en super V. Sí, o sea, creció 6,5 en el segundo trimestre, y de esta manera ya se ubica 0,6% por encima de los niveles pre-COVID. De todos modos, como advertencia, se esperaba que crezca entre 8,5 y 10,5 y solo creció 6,5. Eso fuertemente generó dudas notoriamente sobre la perspectiva de crecimiento futuro, básicamente también con miedo o temores sobre lo que puede generar la variante Delta en la economía. Así que el haber tenido un crecimiento bastante por debajo de lo que inicialmente se esperaba, fue visto como un grado de cautela. Quizá por eso estuvo en los últimos días con cierto grado de debilidad las acciones. En Argentina, bueno, los activos acá siguen en la misma tónica, estamos más cerca de su mínimo de 52 semanas que obviamente de su máximo, básicamente porque siguen sin haber un plan económico, siguen sin haber un ajuste, medidas de ajuste o señales de un acuerdo con el FMI, está todo supeditado al resultado electoral. Se presentaron las listas, vamos a hablar un poquito hoy, sí, pero bueno, obviamente el tema electoral es el tema más importante en la agenda de los mercados, del mercado local hoy en día. No hay grandes expectativas en el mercado local de que pueda haber un cambio radical, igual lo vamos a estar viendo hoy charlando con los invitados, pero bueno, obviamente se recalienta el tipo de cambio, ¿no? El mercado ya lo empieza a ver, se recalentó ROFEX, se recalentó antes la curva dólar link, los controles cambiarios despertaron al dólar, y bueno, por esto es que estamos viendo mayores tensiones. También obviamente sube el dólar y el Banco Central tiene que salir a vender bonos y reservas para controlar el tipo de cambio. De hecho, hoy vendió 100 millones y terminó la semana con una pérdida de 320 millones de dólares de sus reservas. Es la cuarta intervención vendedora del Banco Central, es la mayor intervención desde octubre de 2020, cuando en aquel momento se habían vendido 380 millones de dólares. De todos modos, el Banco Central acumuló compras por 910 millones en los primeros 11 días del mes, pero vendió 164 millones en los últimos 10 días. Así que, pero bueno, la verdad es que hacia adelante hay bastante preocupación, porque los meses que se vienen son bastante complicados por cuestiones electorales, mayor gasto público, emisión monetaria que se espera que se genere para cubrir ese bache fiscal y ese bache financiero, entre 700 mil y un billón de pesos adicionales se espera que se emita. Así que bueno, complicado. El Banco Central probablemente no mueva la tasa, es lo que se filtró por Bloomberg. Esto un poco lo hablamos la semana pasada, porque habíamos dicho que no le conviene al Banco Central subir la tasa por la elevada cantidad de LELIC que hay, casi 2.5 billones de LELIC, con lo cual si sube la tasa le genera un costo cuasi fiscal mayor, teniendo que emitir después para pagar el mayor costo, con lo cual la intención inicial de subir la tasa para combatir la inflación termina siendo contraproducente, porque tiene que emitir más para pagar el mayor costo, así que otra vez genera nuevas presiones inflacionarias. Así que es contraintuitivo en una economía con 50%, hoy le conviene más al Banco Central bajar la tasa que subir la tasa. Así que bueno, la verdad que obviamente por la mala hoja de balance que tiene el Banco Central, hay una menor expectativa de inflación de todos modos, por eso es que la curva cero hoy rinde todo positivo, desde el tramo corto hasta el más largo, con tasas que arrancan del 2,5% en el tramo corto, así que bastante empinado. De todos modos, hacia adelante se espera que la inflación vuelva a tener una tónica más acelerada. Y finalmente, como buen dato de esta semana, es que tuvo un buen rollover el gobierno, Hacienda tuvo un buen rollover, tenía un fuerte compromiso de deuda, pudo colocar deuda por 150 mil millones de pesos, tenía vencimiento por 162.900 y termina cerrando un mes muy desafiante con un rollover del 112,4%, pero de todos modos esto es menor del rollover que se venía viendo previamente, porque se tenía un rollover de 165 en junio y cayó al 115 en julio, así que bueno, es una señal de advertencia. Veremos, ¿no? Porque el mes que viene es todavía más desafiante todavía en cuanto a los vencimientos que se tiene. 222.100 millones de pesos es lo que vence en las próximas semanas, en el 3 de agosto. Así que, bueno, habrá que ver, probablemente el Banco Central y el gobierno, Economía quiera emitir dólar link para atraer mayores flujos y tener un mejor rollover de lo que puede llegar a tener en un momento tan desafiante, y también combinado junto con un contexto de mayor demanda de dólar, ¿no? De dolarización de los portafolios. Así que, bueno, complicado la parte cambiaria, complicado el contexto financiero local, pero bueno, veremos, siempre hay oportunidades, así que esperemos encontrarlas. Andy, querido, ¿cómo andás? Te escucho, ¿qué estuviste viendo? Andy, no sé si estás muteado.
¿Qué haces, Juli?
¿Todo bien? Está. Bien, bien, ¿vos?
Bien, todo tranquilo. Disculpa, estaba atajando quilombos y recién justo al principio del programa me sumé ahí a un espacio que estaba armando justo el cronista.
Con Ari Afzar.
Con Ari.
Qué ruido que hizo, ¿eh?
Y se sumaron varios colegas, estaba dando la opinión. Sí, hizo mucho ruido. Y me parece que incomodó a algunos que tienen su negocio armado en torno a esto. Yo, la verdad que entré y lo felicité primero por la iniciativa, segundo por la valentía, porque claramente él tenía claro que iba a generar molestias entre colegas, pero sobre todo porque me parece que es un paso que puede ser positivo para el mercado. Y creo que de parte de una por ahí generación un poco más joven, y mismo desde la competencia, ¿no? Porque Ari está en Coco, yo estoy en Cono Sur. somos competencia, y a pesar de que somos y somos amigos, ¿no? A pesar, ¿no? Sino que somos competencia y amigos. Y me pone contento porque siento que es parte, no quiero decir destrucción creativa, pero sí por ahí un movimiento al avispero creativo, porque genera incentivos y genera cuestionar ciertas cosas que están establecidas en el negocio hace mucho tiempo, por lo cual creo que es simplemente un movimiento que traerá por ahí mayor innovación, ¿no? Pues sí. Nos puede impulsar a meter más tecnología, agregar más valor. Por otro lado, también me sorprendió que vi mucha gente opinando al respecto. Y mi sensación es que mismo gente del sector no termina de saber cuáles son las regulaciones que están actualmente vigentes en Argentina, cómo funciona una LIC y que genera preocupaciones. Lo comparaban por ahí con una LIC que ofrecía un servicio de planes de planes fijos en vez de comisiones. Me parece que no está para nada vinculado a eso. Por otro lado, en Argentina no existe lo que es el front running ni posibilidad de vender order flow, flujo, información de flujo de órdenes de los clientes a dark pools, que no existe tampoco el tal tipo de institución en Argentina, sino simplemente que realmente, o sea, lo que está ofreciendo son comisiones cero para operar acciones, CDRs y algunos bonos, ¿no? obviamente gran parte hoy de del volumen del mercado y de la facturación de las ALEX viene muchas veces vinculado a lo que son operaciones mayoristas que no pasan necesariamente por la pantalla, así que supongo, digamos, que él buscará compensarlo con eso. Claramente se le va a generar un cuello de botella tecnológico y operativo muy fuerte que va a tener que va a derivar en que tenga que contratar mucha gente e invertir mucho en tecnología, pero bueno, supongo que eso es algo que él tiene planeado. Pero bueno, celebro que los jóvenes que estamos en las ALEX tratemos de generar algo de, en este caso me parece que es sobre todo valor para el consumidor y mayor y minorista, que trate de agrandar la torta y en otras instancias también, ¿no?, agregar tecnología, así como hablamos de los bots y de la tecnología y del tren algorítmico. Me parece que obviamente esto no está vinculado, pero sí hay una idea de nueva tecnología, de nuevas instituciones, de modernizar el mercado, que obviamente no es comparable por ahí con lo que sucede afuera, por justamente las limitaciones del mercado local, donde no se permiten algunas cosas, pero sobre todo también porque no hay liquidez y no hay volumen, por lo cual no tendría sentido económico. Pero sí, siempre celebrar, tratar de innovar y de traer nuevos jugadores al mercado. Así que desde acá, de Aftermarket, te mandamos un abrazo, Ari, y a la gente de Cocos.
Bien, muy bien, sí, la verdad, bastante ruido, me llegaron muchos mensajes, así que, pero bueno, en general, algunos quieren saber cómo va a ganar plata, cómo van a mantener, porque también hay un tema, ¿no?, que las ALEX se han transformado en soportan muchos costos administrativos solo de backup, ¿viste?, de back office, de revisar de dónde viene el dinero, o cuestiones regulatorias que están todo el tiempo surgiendo, entonces les genera un costo operativo muy grande, y quitan recursos que pueden tener la ALEX para poner en research, bueno, lo terminan teniendo que poner en cuestiones operativas, y bueno, entonces, y eso obviamente es que es capital de trabajo, es gente que tiene que cobrar un sueldo, por supuesto, y todo eso, y bueno, obviamente la ALEX tiene que cobrar, entonces, al no cobrar comisiones, muchas ALEX dicen, ¿cómo soporto yo mi estructura, ¿no?, si no puedo cobrar comisiones? Bueno, es todo un desafío, es todo un
eso es lo que te comentaba recién, Juli, digamos, gran parte. A mí me pasa, ¿no? Digamos, yo en Conosur, de hecho, no ofrecemos pantalla a los clientes. Nosotros no tenemos clientes que esperan por pantalla. Nuestros clientes, que son banca privada, que son tipos de alto patrimonio, no tienen intención de operar ellos por pantalla. Tienen un asistente, tienen un asesor financiero que justamente los asesora y ejecuta las operaciones. Los corporativos, los institucionales y el trading contra otras mesas no se hace por pantalla, se hace por OTC, por lo cual, digamos, yo te puedo dar el ejemplo mío particular porque desconozco el negocio específico de ARI, que creo que es muy parecido en cierta parte. La gran parte del ingreso viene vinculado a todas operaciones que no van por pantalla, por lo cual, digamos, lo que sí va a generar es mayor volumen, va a tener que sacar, digamos, parte del negocio que no va por pantalla, va a terminar financiando al que va por pantalla. Después él, a nivel personal y empresa, decidirá cuál es el equilibrio óptimo para cubrir parte de estos gastos operativos que mencionás, que es compliance, sistemas, servidores, tecnología. Sí. Que lo va a tener que sacar de la otra pata del negocio, ¿no? Digo, pero a mí, digo, particularmente me llama, por eso decía, ¿no?, que me llama la atención la crítica esta, las preguntas estas que surgían de colegas de mercado, que digo, no es el negocio, o sea, no conocen su propio negocio, ¿no? Y entonces, por ahí justamente el hecho de que esté Ari haciendo esto, lo que genera es este tipo de disrupción y de movimiento, porque va a obligar al mercado a ir hacia otro lugar. De nuevo, sí. No sé si va a ser positivo, porque claramente, digamos, y yo como competencia, a mí no me pone contento saber que tengo una competencia que cobra cero comisión sobre donde yo sí cobro una comisión que es positiva. Pero de nuevo, me parece que cada tipo de cliente va a buscar lo que mejor se acomode, y me parece que es bueno, porque es un privado que está generando un beneficio al consumidor, digo, no es el Estado que está regulando. Por claro. Lo cual, todo lo que sea competencia para implementar tecnología y mejorar la experiencia al usuario, bienvenida sea, y ojalá que le vaya bien. Digo, por ahí después se da cuenta que este negocio no le sirve y será decisión de él, pero me parece que es una movida valiente y arriesgada, así que yo por lo menos siempre trato de felicitar a quien toma un poco de riesgo y trata de generar valor e innovación. A eso me refiero.
Muy bien, señores. Bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés, también en Instagram, Julián-Josovich. Hacemos la cortina y ya presentamos a los invitados. Seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Para aquellos que se ilusionan, no cambiamos nada, no cambiamos la música, así que seguimos con las mismas músicas, pero bueno, acá estamos. Saben que hoy tenemos una muy buena mesa. Está con nosotros Fernando Marul, él es economista y director de FMI Asociados. Hola, Fer, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, todo en orden.
Bueno, me alegro, gracias por sumarte. También con nosotros está Ignacio Lavaquí. Ignacio, querido, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Bueno, si nos hizo un poco largo la entrada a la charla, perdón, estábamos un poquito hablando de este ruido bastante que hizo Arias Dar, pero bueno, quería arrancar con vos, Ignacio, y también, bueno, con Fer, después, para hablar un poquito sobre lo que es el... Se presentaron las listas, ¿no? ¿Qué conclusión sacás de las listas? ¿Y qué podemos esperar, no? No sé si del resultado, porque tampoco uno podría proyectar un resultado, pero digamos, quizás Fer suele publicar un montón de datos de cómo están, no sé, el salario real, cómo están la aprobación del gobierno y cómo estuvo en otras oportunidades y qué resultado tuvo el gobierno. Bueno, en ese sentido, digamos, ¿qué conclusión podés sacar vos, Ignacio? Y después también te escucho a Fer.
Bueno, te diría que de la presentación de las listas, lo que se ve es que la oposición, particularmente dos espacios, Juntos por el Cambio y el FIT, la izquierda, van a hacer un uso muy extensivo de la PASO, ¿sí? Y el oficialismo no. Yo creo que es positivo que usen la primaria, sobre todo porque si no usan la primaria, una primaria competitiva nos hacen ir un poco, no sé para qué, un domingo votar, ¿no? Para ratificar un acuerdo de cúpula. Por otro lado, creo que los espacios que hacen primaria tienen la oportunidad de sumar distintos tipos de perfiles de votantes, ¿no? Digo, en Juntos por el Cambio, particularmente en la ciudad y en provincia de Buenos Aires, eso da la posibilidad de sumar halcones y palomas y a contener a todos dentro del espacio, ¿no? En el caso del oficialismo, digo, el peronismo hace rato que tiene una tradición de listas de unidad y no hacer internas, con lo cual no me sorprende. En muy pocos distritos va a tener primaria. Y la primaria lo que nos va a dar es básicamente una especie de previa de la elección. Hay mucho mito alrededor de esto, pero ¿a qué voy con esto? Que no necesariamente lo que sea el resultado de la primaria va a ser el resultado de la elección, ¿no? Digo, voy con dos ejemplos. En el año 2019, después del PASO que tan fatídico impacto tuvo sobre el mercado y sobre el tipo de cambio, Macri se recuperó bastante y el Frente de Todos no creció en términos de votos, ¿no? Sí. Y si uno va a 2015, después del PASO de agosto de 2015 se esperaba que Massa se derrumbara y que la elección se polarizara y eso no ocurrió, con lo cual hay que tomar con pinzas eso de que el que llega mal a las PASO sale peor en la general. Digo, es relativo, tenemos pocos casos para relatar. Pero nos va a dar una idea, yo creo que algo muy interesante. Estamos votando en una situación muy anómala, como es la pandemia, y entonces va a ser interesante ver qué grado de participación hay, ¿sí? Digo, la pandemia probablemente la afecte. Además, ahora que tenemos la perspectiva de la variante Delta, ¿no? Digo, se corrió la fecha de la PASO para evitar un problema sanitario y tenemos algunos infectólogos que nos dicen que a fin de mes nos va a golpear la tercera ola. Bueno, hay que ver eso, cuánta gente va a votar. Digo, todavía tenemos un porcentaje muy bajo de población inmunizada, ¿no?
Antes de saltar a la pregunta, Fer, te quiero preguntar, porque Fer hace muestra un poco cómo le fue en el pasado, dado los números actuales, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva tenés vos como resultado, ¿no? La oposición, ¿cómo crees que le va a ir? ¿Va a incrementar su cantidad de bancas? Porque quien tiene más para perder es la oposición, ¿verdad? ¿Es así?
Es así, pero a ver, en la Cámara de Senadores no. En la Cámara de Senadores arriesga mucho más el oficialismo, 15 de las 24 bancas en juego, y en un escenario muy malo puede llegar a perder 4 bancas, ¿sí? Con eso perdería el quórum propio en el Senado. En la Cámara de Diputados, a primera vista parece que sí, que la oposición y principalmente Juntos por el Cambio arriesga más, pero después cuando uno mira en detalle la cosa no es tan así. ¿A qué voy? Digo, Juntos por el Cambio arriesga 60 bancas y el Frente de Todos 51, 52, ¿sí? 52. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de los que arriesgan bancas fuera de estos dos grandes espacios, fíjense, explican 112 de las 127 en juego, o sea, hay muy poquito de más, ¿no? Pero el resto que arriesgan bancas incluye al bloque de los Ramones, el bloque del diputado mendocino José Luis Ramón, que va dentro de la lista del Frente de Todos en Mendoza. También a Balibuca, que era hasta hace poquito, sigue siendo el jefe del interbloque federal, donde están el labañismo, los cordobeses de Schiaretti, pero que blanqueó que se pasa para el gobierno, ¿no? Entonces esa es una banca que yo se la sumaría a él. Después hay otros que se fueron de Cambiemos, hay 3 bancas, que están algunos con monobloque o dentro del bloque de Cambio. Si uno hace la suma, al final el Frente de Todos, entre propios y aliados, arriesga 57 bancas y Juntos por el Cambio 60. ¿Va a sumar el Frente de Todos las 10 bancas que le faltan para llegar al quórum propio? Yo creo que no, me parece difícil. Tiene pocos distritos donde puede conseguir tener una ganancia neta de bancas, con lo cual todo indica que el statu quo más bien podría mantenerse en la Cámara de Diputados. Ahora, sí. ¿Qué medimos cuando si vamos a decir quién ganó, quién perdió? Bueno, hay 3 varas. Todo el mundo mira la provincia de Buenos Aires por obvios motivos, es la provincia más más populosa, es 38% del padrón, pero es una provincia que está muy subrepresentada, ¿no? Digo, con 38% del padrón tiene además 27% de bancas. Las otras provincias grandes también están subrepresentadas en el Congreso. Entonces hay que mirar 3 cosas: votos a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires por la importancia simbólica que tiene, la famosa madre de todas las batallas, aunque es una muy mala predictora de lo que puede pasar 2 años después. Y si no, pregúntenselo a Macri, que si fuera por la provincia de Buenos Aires hoy sería presidente, ¿no? Digo, 2017 le ganó a Cristina la lista de Esteban Bullrich y Macri no reeligió. Y finalmente las bancas. Yo miraría las bancas, la verdad.
Ahora le quiero preguntar a Fer, digamos, ¿cómo ves la macro de acá? Porque claramente no va a haber un acuerdo con el FMI sino hasta después, que puede cambiar el resultado de las elecciones en relación a eso. Y después preguntarte también sobre si, dado si se mantiene el status quo, si vos crees o intuís que los activos pueden reaccionar positivamente, ¿no? Si se mantiene todo como está, o más o menos, digamos, ¿hay incentivo para comprar activos argentinos? Me prometiste que me ibas a convencer de que había que comprar acciones argentinas o Argentina en general, así que
activos,
soy tuyo.
Te dije.
Activos.
No, a ver, de acá a las PASO no va a cambiar mucho de lo que básicamente estuvo pasando en julio. Julio cierra, salvo el dólar libre que subió casi 7%, el resto más o menos la actividad levantó un poquito, la inflación está ahí que se calmó. El Banco Central lo estuvo queriendo controlar, pero nada, llegó a casi 180 pesos el contado con liquid. No va a cambiar el panorama. La macro en general, el votante a las PASO va a ir, como es una pregunta que siempre hacía Ignacio: ¿cómo va a llegar la economía al votante a las PASO? Va a llegar con una economía bastante mediocre, ¿sí? Que va a estar el gobierno está poniendo plata en los últimos 2 meses, está poniendo plata, sobre todo en los ingresos menores. Está poniendo aguache, jubilaciones, digo, hubo aumento de jubilaciones, está la tarjeta alimentar, están, digo, eso se está reflejando en la actividad.
Ahora, 30 horas.
No va a levantar como para una lo que esperaba por ahí el gobierno. Entonces, en conclusión, va a llegar con una economía bastante mediocre, con salarios que se están reactivando recién por las nuevas paritarias, con algunos que están recuperando el empleo, pero es como no va a llegar muy dulce, ¿sí? Por ahí el gobierno se lo imaginaba el año pasado, te diría hace 6 meses, se lo imaginaba como que la actividad iba a rebotar más rápido, pero eso no va a pasar. Eso básicamente, recién digo, los indicadores de confianza del gobierno siguen estando bajos. Digo, yo lo que recién estaba diciendo, los indicadores que miro y que comparo con otras elecciones, el índice de confianza del gobierno está relativamente bajo comparado con otras elecciones, los salarios en dólares están relativamente, que para decir el voto de la clase media está relativamente bajo comparado con otras elecciones, vas a votar con un nivel de pobreza de casi 43%, más allá de las ayudas que está dando el gobierno. Digo, hace mucho que no vamos a votar con un nivel de pobreza tan alto. Subió el índice de confianza en julio, pero bueno, básicamente es reflejo de esto, de me queman los pesos, consumo, el dólar subió, construyo un poquito. Digo, no va a llegar. Entonces, con un escenario yo estoy haciendo como un escenario de un empate técnico en las pasos, es como que el mercado no va a reaccionar, los activos no se van a, yo creo que no se van a mover mucho con un empate de lo que estamos viendo ahora. Es como que el mercado está en ese escenario ahora. A diferencia de lo que pasó en las pasos de 2019, ahora el mercado está como traicionó 2 años para adelante muy malos y como mediocridad, que te diría que coincido. Ahora, si el escenario de las pasos da que el voto castigo es muy fuerte para el gobierno, yo creo que sí va a haber una reacción. Digo, eso no lo veo por ahí praiciado en el mercado. No te digo que los bonos se vayan de $37 a $60, pero arriba de 40 seguramente deberían estar, te digo, un 45 deberían ir a buscar. Digo,
hola, sí. Quiero tomar esto que vos decís y preguntarle a Ignacio. Y seguimos hablando, Fer, pero digamos, ¿qué resultado, qué números nos llevan a ese resultado que espera Fer? Te pregunto, Ignacio, digamos, ¿qué números de cantidad de votos del gobierno a nivel general, del país a nivel general a favor y en contra del gobierno, digamos, qué números nos llevan a ese escenario como para tener esa apuesta?
A ver, yo diría que Vos lo que querés es una elección como la de 2013 que genera un rally de 2 años porque todo el mundo price a fin de ciclo, básicamente, ¿no?
Eso es lo que decimos.
Esa es la pregunta del millón. Bueno, la pregunta del millón tiene una respuesta muy simple, que es, yo creo que ahí no hay que mirar tanto a las bancas serían la consecuencia de lo que voy a decir, sino básicamente que es que el kirchnerismo salga derrotado de manera contundente en la provincia de Buenos Aires, que me parece que es algo muy difícil. ¿Y qué quiero decir contundente? Que sea el resultado de la provincia de Buenos Aires tenga tal grado de contundencia, ¿sí?, que uno pueda decir el kirchnerismo ya no es un actor de veto dentro del peronismo. ¿Qué quiero decir con que es un actor de veto? Básicamente, la provincia de Buenos Aires está políticamente saturada, ¿no? O sea, hay dos grandes espacios, ¿sí?, y no hay lugar para terceros. Está el kirchnerismo, está Juntos por el Cambio. Y si no hay espacio para terceros, el peronismo alternativo al kirchnerismo no tiene forma de presentar un candidato viable presidencial, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos salís tercero en la provincia de Buenos Aires, muy lejos de los dos primeros, no sumás la cantidad de votos necesarios a nivel nacional como para poder llegar a un balotaje en una presidencial. Entonces, eso hace que sea realidad lo que dijo Alberto Fernández, eso de con Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede. Cristina es la dueña de los votos en el conurbano, ¿sí?, o hasta ahora lo es. Si básicamente para que el mercado price de fin de ciclo, yo creo que lo que se tiene que dar es un resultado muy malo, o sea, el kirchnerismo sacando menos de 30%. A mí me parece un evento de muy baja probabilidad.
O una fractura fuerte del peronismo también.
Es que para que se dé la fractura fuerte, tiene que justamente haber un resultado muy contundente negativo en la provincia de Buenos Aires, que es que, digamos, el resto de los líderes peronistas digan: el kirchnerismo tiene el boleto picado, ¿sí? El kirchnerismo nos va a llevar a un nuevo 2015, y el kirchnerismo ya no es el dueño de los votos en la provincia de Buenos Aires, por ende, adiós Cristina. Tiene que darse una derrota contundente muy fuerte, que yo creo que no está en los planes de nadie en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, Fer, te pregunto a vos, es espectacular todos los charts que subí, la verdad, te felicito. Además, una creatividad fantástica.
Y quedan
clarísimos. Tal es así que te lo usan un montón en la tele, así que te felicito, están buenísimos. Pero digamos, ¿qué grado de probabilidad le das, no? Porque está todo dado como para que históricamente, pues, si fuese hoy la elección, o ni siquiera hoy, un mes antes, digamos, para que sea esa derrota contundente que dice Ignacio, ¿no? Pero, digamos, falta bastante, porque de acá hasta las elecciones finales, las que importan, van a pasar muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, ¿vos crees que hay altas probabilidades de que veamos no. una...
Sí. Yo lo que digo es, entiendo, el que sabe acá, el analista político es Ignacio, y yo confío en su criterio. Claramente su apuesta es: no compraría bonos para hacer ese trade. Yo creo que uno ve los precios de los activos argentinos y realmente uno ve, hasta lo ven en el precio del dólar, en el precio de las empresas argentinas, en el precio de los bonos, y está apreciando como unos próximos años muy malos. Cualquier señal de que ordene un poquito o modere un poco, o que no tenga un cheque en blanco, ¿sí? Me parece que es bueno para los activos. Yo no espero que los activos están esperando que 2022 sea muy malo, hasta peor que por ahí que 2020, que este año, ¿sí? Uno está pagando 180 pesos como si nada, el dólar, y es un nivel históricamente alto. Vos decís, y lo pagás contento. Ah, mirá qué barato que compré 180. 180 es, para Argentina, es altísimo. Históricamente alto. Ok, ahora, ¿qué estás priceando? Y estás priceando que después de las elecciones, no podés llegar a romper con el fondo, estás priceando mucho caos.
El que compra 180 es porque espera que no caiga debajo de ese valor. No sé qué pricea el tipo que compra 180, quien compra 180, pero probablemente no espera que caiga debajo de ese valor, dado el escenario de más emisión, más gasto, sin un plan económico.
Claro, pero a ver, Juli, yo te digo yo hago vos viste que yo hago todos los números, publiqué esta semana el dólar convertibilidad. Y sí, haces el dólar convertibilidad y decís, pero 250 puede llegar a 250. Sí, ¿por qué? Por esto que decís, la emisión monetaria, el plan fiscal, se quedan sin reserva. Y sí, esa dinámica es demasiado mala. En esa dinámica, llegás con esa dinámica a las elecciones de noviembre y no puede salir bien no puede tener un buen resultado, Fernando. Pero más allá de eso, cuando uno dice, y realmente lo que está preciando los bonos es, no está preciando la alta liquidez internacional, perfecto. No está preciando que hiciste un gasto sin hold out. No está preciando que, está pagando, empezaron a devengar de nuevo los bonos un poco más altos. Acabas de comprar reservas, posiblemente las vas a tener que cuidar en los próximos meses. Pero digo, los bonos no parecieron nada de los, por ejemplo, en el primer semestre, que hubo algunas noticias no caóticas, ¿sí?
Yo te lo resumo, es 100% riesgo político y 100% una relación antónica, digamos, completamente opuesta de lo que Wall Street se siente cómodo o cualquier inversor se siente cómodo teniendo al kirchnerismo como fuerza líder en el país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado vio que volvían, empezó a caer. Y ahora que el mercado ve que están en el gobierno, por más de que es imposible con cualquier bono del mundo ganarle o empardarle a la inflación de Estados Unidos, Argentina te rinde, ve casi cuatro veces la inflación de Estados Unidos, y así nadie quiere los bonos argentinos. O sea, no hay bono en el mundo que rinda 20%, salvo lo de Argentina, y aún así nadie los quiere. En un contexto en donde es más difícil darle retorno al real a las carteras. ¿Y por qué nadie lo quiere? Y porque es 100% político.
Está bien. Pero
más allá de la expectativa económica, es la actualidad política, es quien gobierna.
Pero por eso tenés que predecir el 2023. Y digo, yo, esa es una pregunta para Ignacio. El dato más importante es qué va a pasar después, el lunes, después de las elecciones. A ver, porque ahí, a partir de ahí, es, bueno, ¿a quién va a elegir Cristina y quién es la oposición? Digo, ¿va a ser Máximo contra Rodríguez Larreta? Y bueno, a mí, yo veo ese trade del lunes, después de las elecciones, y te digo que me empiezan a gustar más los bonos.
A ver, Ignacio, ¿qué lunes vamos a tener? No me digas otro lunes 13 de agosto de 2019, por favor.
No digo el lunes después de las PASO, digo el lunes después de las elecciones. Cuando está bien. Empieza la carrera por el próximo presidente.
Bueno, primero, vamos a tener que contar las bancas. El lunes la etapa de los diarios va a ser la provincia de Buenos Aires, la mítica madre de todas las batallas, y que yo la llamo el cementerio de las candidaturas presidenciales. Porque se comió unas cuantas, ¿no? Digo, la de Antonio Cafiero, la de Graciela Fernández Mejide, la de Narváez, la de Massa. Digo, provincia de pobres corazones. Yo creo que hay que mirar las bancas. ¿Por qué? Porque si el gobierno tiene las 10 bancas, un escenario de muy baja probabilidad en diputados, por ahora parece de baja probabilidad, me parece que el mercado se va a asustar y va a pensar, bueno, el gobierno tiene mayoría de dos cámaras, van a estar con el pecho inflado, y en eso hasta se plantan un poquito más fuerte delante del fondo, ¿sí? Y me parece que eso va a ser lo que va a influir mucho el humor del mercado en los tres meses siguientes, ¿no? Digo, de noviembre hasta marzo. Yo creo que marzo es la fecha límite para cerrar con el fondo sin entrar en atrasos. Se puede cerrar con el fondo después habiendo entrado en atrasos, pero ya es problemático. Me parece que hay dos resultados electorales que son algo negativos para arreglar con el fondo. Uno es que le vaya muy bien al Frente de Todos, porque lo puede llegar a inflar, a decir, bueno, si en medio de este deterioro, descalabro económico, social, sanitario, gano la elección, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, y entonces si hago las cosas bien, ¿por qué voy a cambiarlas? Y puede llegar a generar un problema de percepción de cuáles son las cartas negociadoras que tiene la Argentina, ¿no? Y creer que eso de que si uno le debe mucho, el problema lo tiene el acreedor, etcétera, etcétera. Si al gobierno le llegara a ir demasiado mal, me parece que es un escenario poco probable, y demasiado mal es que básicamente pierden bancas en diputados. Creo que se asustaría mucho el gobierno, y también sería un problema a la hora de negociar con el fondo, ¿no? Porque uno tiene que negociar básicamente un ajuste, y un ajuste que se va a sentir en año electoral. Me refiero al 2023. Entonces, el status quo, una suerte, no hay empates en elecciones, ¿no? Pero digo que no cambie mucho la composición de la Cámara de Diputados, es decir, que todavía el gobierno tenga que ceder un poco para alcanzar mayorías, pareciera ser el escenario más conducente para un arreglo con el fondo, ¿no? La carrera presidencial es muy larga, y como decía el ex presidente Menem, el que entra como papa sale como cardenal, ¿no? Y entonces muchas candidaturas que se ven como muy prístinas el día después de la elección de mitad de mandato no llegan, ¿no? O como diría Patricio Rey, hay caballos que se mueren potros sin galopar. Entonces yo tendría cuidado, porque los candidatos cantados después terminan desvaneciéndose, digo, y más en este contexto latinoamericano.
¿Sabés lo que le digo a Fer también? Lo que me llama la atención, si no estuviese ganando, si no estuviese gobernando el kirchnerismo, y todo este escenario estaría siendo el mismo escenario, no sé, gobernado por otra fuerza política, estaríamos hablando de una tremenda derrota del gobierno, muy probablemente. ¿Cuánto se tiene que deteriorar la economía argentina para pensar de que el peronismo, no digo el kirchnerismo, el peronismo pierda, ¿no? Porque vos decís, es tremenda la pobreza que hay, tremenda la inflación que hay, tremenda la cantidad de pymes que fundieron, tremenda la cantidad de empresas que se van, tremenda la cantidad de personas que se va a vivir al exterior. Con lo cual, digamos, y tremenda la impunidad, porque vos ves corrupción, ves no sé, invitan a chicas a Olivos y no pasa nada. Entonces vos decís, ¿qué tiene que pasar? ¿Viste? Porque vos decís, ¿hasta qué punto vale todo, no? Y bueno, hoy en día estamos diciendo que se va a mantener el status quo pese a todo esto. Pésima, bueno, administración, pero... de la vacuna, o sea, pésima administración de la pandemia, se robaron la vacuna, se la aplicaron primero ellos y nuestros viejos fueron los últimos en aplicársela. Y ahora traen Pfizer cuando ya se vacunó más de la mitad de la Argentina, que van a comprar 20 millones de Pfizer, no sé a quién se la van a dar las 20 millones de Pfizer, están todos siendo vacunados hoy. Y a los chicos que la necesitan le van a dar la Moderna. Entonces, qué sé yo, digamos, como que una pésima... Después, se van de vacaciones a España, ¿viste? Se robaron todo y se van a España. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que uno diga, bueno, ese cambio que vos decís, Ignacio, realmente empiece a ocurrir y que el escenario alcista que piensa Fer de largo plazo empiece a materializarse a partir de un real cambio de ciclo? Pero es como que no viene nunca eso.
Bueno, pero a ver, vos pensá, las elecciones legislativas son elecciones que no definen quién gobierna. Lo que definen es si el gobierno tiene o no tiene mayoría en las cámaras, ¿no? Entonces, y la función del Congreso, yo sé que los votantes piensan que a veces, que porque se pierde la legislativa, el Congreso asume la función de cogobernar. No, el Congreso lo que tiene es la función de ejercer control sobre el Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo diría eso por un lado. Segundo, es una elección complicada la legislativa, porque es muy, muy engañosa, porque es una elección a 24 distritos, donde hay dos en los que la realidad nacional pesa muy fuerte, que son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, básicamente porque la provincia de Buenos Aires tiene el 70% de su población alrededor de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es como que el impacto de lo nacional pesa mucho en esa elección. Ahora, después tenemos realidades locales. Digo, el resto de las elecciones, por más que sean legislativas para el Congreso Nacional, son elecciones muy influidas por lo local. Y ahí los oficialismos juegan con ventaja. Hay un tema de que las provincias más grandes, más pobladas, están subrepresentadas en el Congreso y son las provincias en donde, salvo la provincia de Buenos Aires, al peronismo le suele ir bastante mal. Digo, sí. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, vamos a ver, es una provincia medio brava en estos tiempos porque, digo, con la muerte de Reutemann y la muerte de Lipschitz, está como la clase política muy sacudida. La ciudad de Buenos Aires también, un distrito donde en general le suele ir mal. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que gracias a Frondizi y gracias a la última dictadura militar, a las provincias más chicas le dieron un plus de bancas, ¿sí? Que hacen que entre eso y la coparticipación, esas provincias tengan, los quienes gobiernan esas provincias, tengan mucha ventaja a la hora de manejar recursos, es decir, la gastan sin recaudarla.
Sí. Y quiero cerrar con Fer porque ya me queda un minuto. No sé, Fer, si quieres agregar algo a esta pregunta. ¿Qué opinas vos? Y ya tenemos que cerrar, pero no quería dejar de terminar sin saber tu view.
No, yo lo que veo es que más allá de, digo, el más allá de lo que dice Ignacio, yo creo que el mercado se va a mover, o sea, con las elecciones más, por ahí no con los, digo, además de los imponderables, es como que está muy seguro, está muy pesimista y está muy seguro de que esto no va a cambiar y de que, digo, me parece que hay, yo, para mí me vale la apuesta, nada más, digo, vale el trade, sobre todo porque está muy convencido el mercado, sí. Media sorpresa que pase algo, media sorpresa, viste, cuando hay un consenso de mercado, bueno, aparece como pasó en las PASO de 2019. No digo la PASO inversa porque ya me había conocido la frase, pero me parece que vale la apuesta para hacerla este año.
Bueno, muchachos, Fer querido, Ignacio también, un gustazo hablar con ustedes, analizar un poco qué es lo que se viene con las elecciones, así que bueno, de mi lado, súper agradecido, muy interesante, así que bueno, sus twitters, cada uno, ¿cómo es Fer el tuyo?
Es Fernando Marul con doble L, arroba Fernando Marul con doble L.
Ignacio.
Arroba Zabalita con Z y B corta, guión bajo 1975.
Impecable. A nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Bueno, les mando un gran abrazo. Se nos hizo el programa, gracias Andy. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Como le gustaba decir.
Muchas gracias.
Gracias, muchachos.
Chao, gracias.
Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado de sistema a un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.